Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Noche de final. Tigres buscará esta noche sacar ventaja cuando reciba a las Chivas en la final de ida.
ClaroSports.com.
¿Recuerdan a Vergara? Parte de los jugadores campeones en la hazaña del 2017 recordaron grandes gestos de Jorge Vergara en aquel torneo del último campeonato.
Mediotiempo.com.
Solo en la Liga MX. Tigres podría ser campeón de liga con 3 entrenadores en 6 meses.
Esto.com.mx.
Lo buscan. América comenzó negociaciones para llevarse a Kevin Álvarez, por lo que Pachuca escucha ofertas.
FoxSportsLA.com.
Lo quieren en Holanda. Luis Chávez interesa al Feyenoord. Sin embargo, la oferta inicial no convence del todo al Pachuca. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Bienvenidos a estar muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula E, a nombre de Raúl Orbañanos, con él vamos a establecer contacto en unos segunditos más. Soy Enrique Burak, vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA, entre muchas otras cosas. De lo ya nos hablaba José Luis Cuevas acerca de la final del fútbol mexicano el día de hoy, el partido de ida en Monterrey a las 8 de la noche entre Tigres y el equipo de las Chivas. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues listos para la final, pinta para hacer una final muy interesante, un equipo con mucha experiencia, con mucho empaque, que ha jugado muchas finales. Es importante, creo, no espantarse en este tipo de partidos. Y del otro lado, un equipo que trae la moral a tope, un equipo embalado, un equipo que juega bien, un equipo con muchos jóvenes, la revelación del torneo, sin duda. Así que están todos los elementos para que sea una muy buena final.
Y además, el hecho de que aparezcan las Chivas le da ese toque, pues, nacional de interés también a la final del fútbol mexicano. Raúl Orbañanos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu programa.
Hola, Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Fíjate que estaba pensando en la mañana, Enrique, lo que es el fútbol, ¿no? Cuando las Chivas ya eran conocidas como el gran equipo, y bueno, pues le llamaban mucho el campeonísimo, ganaban títulos por todos lados, aquellas grandes Chivas del Tubo Gómez, de Nacho Calderón, de Chava Reyes, de esas grandes figuras. Tigres no existía. Tigres ni siquiera pintaba para la primera división, y con el paso de los años apareció el equipo de Tigres, porque en la ciudad de Monterrey nada más estaban los Rayados. Y ha tenido una muy buena historia este equipo, ¿no? Muy buena historia, sobre todo los últimos años, en donde ha conseguido cosas importantes.
Sí, de acuerdo, Raúl, y bueno, pues la llegada de Tigres a la primera división fue en los 70s, y pues desde luego la gran época de Carlos Miló como técnico, que consigue un par de títulos con ellos, y figuras como Tomás Boy, que aparece también el Patrulla Barbadillo y Osvaldo Batoclet y Walter Daniel Mantegaza. Era un equipo realmente muy muy interesante. Pilar Reyes, por supuesto, como arquero, y luego vienen estas épocas con Tuca Ferretti como técnico, que ha sido sensacionales.
Sí, aquel título de Tigres, el primero, el 77-78, yo recuerdo en aquel entonces le iba a los Pumas y se fueron muchos jugadores de los Pumas al Mundial de Argentina y no jugaron aquella final contra Tigres, ¿no? Al final, pues, digo, ahí está el récord, Tigres campeón, se coronó en CU, pero muchos jugadores de Pumas no estaban en aquella final y luego la final que le ganan en penales al Atlante, las dos con Carlos Miloc, por supuesto, y luego ya viene pues, la época de oro, podemos decir, de Tigres, ¿no?
Claro, y aquella del 79-80 que pierden con Cruz Azul, ¿no? Que también fue un clásico de la final del fútbol mexicano. Pues si les parece, Raúl Eduardo, vamos con este previo de la final del fútbol mexicano.
El destino vuelve a juntar a Chivas y Tigres en una final 6 años después. Casualmente en este clausura 2023 los dos equipos tienen números similares al del clausura 2017. Durante la fase regular el rebaño sagrado terminó siendo tercero en tanto que los felinos fueron séptimos en dicha competencia. Ambos clubes eliminaron a sus rivales de ciudad en la máxima fiesta del fútbol mexicano. El encuentro de ida se disputó en el Volcán en tanto que la vuelta fue en el Akron. Además de que se jugó el 25 y 28 de mayo, al igual que en este 2023. De los futbolistas que se mantienen vigentes en sus clubes después de aquella final en 2017, en Verde Valle se encuentran Jesús Sánchez, Isaac Brizuela y Miguel El Guacho Jiménez. Por su parte, en Tigres se encuentran Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac, Guido Pizarro, Javier Aquino, Miguel Ortega y Luis Quiñones. Será la cuarta ocasión en que el Guadalajara y la escuadra regiomontana se vean las caras en una fase final. Esto dentro de los torneos cortos. Habrá que señalar que las ediciones anteriores se las llevó Chivas. En caso de que los tapatíos ganen la llave, será el 15º título que consigue el tercer lugar de la clasificación, en tanto que Tigres será el primero que lo consigue estando en la 7ª posición, después de Pachuca en el invierno 99. Vale la pena destacar que Nicolás Ibáñez y Víctor Guzmán, viejos conocidos en Pachuca, jugarán su tercera final consecutiva, esto en dos equipos diferentes, tal como lo hizo Benjamín Galindo, Javier Saavedra, Felipe Baloyo, Fernando Navarro.
Estoy muy contento por todo esto que me está pasando, todo lo que se ha sufrido. El día de hoy se voltea a ver y dice que se ha valido la pena.
Para La Fórmula es Alberto Campos.
Pues muchas gracias a Beto Campos. Raúl, muchas casualidades que se dan con 6 años de diferencia camino a esta final del 2023, en donde, por cierto, Guerrero va a ser el árbitro para el partido de ida y el de vuelta será César Arturo Ramos Palazuelos.
Oye, ahorita que escuchábamos a Beto Campos hablar de Chivas y de Tigres, los que han jugado finales, y mencionó a Javier Saavedra. ¿Se acuerdan que jugó 5 finales y perdió las 5?
Sí, caray, era talismán, pero a medias.
hay varios jugadores con un historial muy peculiar. Uno que ganó 5 con diferentes equipos fue el Tavo Valdés hace tiempo también. Pero lo de Saavedra era increíble porque unas de esas las perdió, me acuerdo, con el equipo de Tigres. Pues yo veo esta noche a un buen plantel contra un buen equipo. Y el partido de esta noche lo veo parejo. Si me preguntan a la serie, yo creo que Chivas tiene ligera ventaja. Sí, siguen jugando como lo han hecho en los últimos partidos.
Yo también, Raúl, pero yo no descartaría tampoco el tema que dices de un buen plantel y en estos juegos de repente te enganchas tantito el ánimo, la gente, y Tigres tiene muy buenos jugadores, ¿no? Tigres se llega a enganchar y ya vemos lo que le hizo a Toluca en aquel primer partido, cuartos de final. Ese es un tema que tiene que cuidar Chivas y donde Tigres sin duda lleva ventaja. Tiene jugadores de muchísima calidad, ¿no? Digo, raro, pensando, encontrar un técnico que llegue a una final después de 8 partidos dirigidos en Liga. Es bien complicado, ¿no? Al final sabemos toda la historia de Tigres, pero 8 partidos ha dirigido Siboldi en Liga, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Y sí, Raúl. Alberto Jorge.
Ah, ese no cuenta, Raúl. Ese fue de chocolate.
Y bueno, que hay que recordar que, bueno, era la Volpe, el técnico, se va a la selección, ponen a Graniolati, tiene una serie de dificultades y entonces aparece Alberto Jorge, ¿no?
De chocolate, dice Raúl Eduardo.
Sí, bueno, pues todos sabemos, ¿no? ¿Quién dirigía aquel Toluca? Por cierto, jugaba muy bien aquel Toluca, pero muy sí, era dirigido a control remoto por Ricardo La Volpe, ¿no?
Pues sí. En fin, yo por eso aclaro, si siguen jugando como vienen jugando, mi favorito es Chivas, y si siguen jugando como vienen jugando, con más razón, ¿eh?
Oye, un dato importante, 5-6 jugadores con Fernando Beltrán, de los que juegan la final hoy, estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, con el Jimmy Lozano conquistando la medalla de bronce, Córdoba, Lainez, Angulo, Alexis Vega, el Piojo Alvarado y Fernando Beltrán, que no formó parte al final de la lista, pero fue parte del proceso y estuvo como suplente en los Juegos Olímpicos.
Sí, ahora lo que decías de Siboldi es interesante porque finalmente él hereda un equipo que no estaba jugando como la directiva quería, pero que se iba a meter a la recalificación. Se iba a meter fácilmente a la recalificación. Ahora, les toca eliminar a Puebla, que bueno, pues son superiores indiscutiblemente al equipo de Puebla. Y luego, yo creo que la más grande de las campanadas, desde mi punto de vista, es ganarle al Toluca, porque el Monterrey se murió de nada. Entonces, es un equipo que efectivamente con esa experiencia que tiene con sus jugadores, podría ser un factor importante para ganar el Guadalajara. Pero, y también es importante señalar, Raúl Eduardo, que aquí ya no importa la posición en la tabla, si empatan en el global el domingo, se van a tiempo extra y luego a penaltis.
Sí, así de fácil y sencillo. Ojalá no haya necesidad de eso y se resuelva el partido en el tiempo normal. Por cierto, me dijeron, no sé si es cierto, que a Luis Enrique Santander lo mandaron una final de ascenso de divisiones menores. Lo voy a checar porque, pues, caramba, con el trabajo que tuvo, muy bueno, pues no le tocó la buena por lo que sucedió en aquella final, ¿no?
Premio de consolación para Luis Enrique Santander, que bueno, era imposible, Raúl, ya lo habíamos platicado, imposible que pitara cualquiera de los dos partidos de esta final.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde la selección albiceleste anunció más juegos en su gira como campeones del mundo vigentes, ya que en junio los sudamericanos tendrán dos duelos amistosos como visitantes en tierras asiáticas. Uno de los duelos pactados para Messi y Argentina es ante la selección de Indonesia, quienes serán locales en su país. Y de igual forma, los dirigidos por Lionel Scaloni visitarán Pekín, donde enfrentarán a Australia el 15 de junio. Cabe señalar que aún no hay información sobre si Lionel Messi será convocado a dichos partidos, y el presidente de la Asociación Indonesia de Fútbol mantiene la esperanza de que los argentinos vayan con su mejor cuadro a dichos amistosos. Llegamos a Países Bajos, donde Arne Slot, técnico del Feyenoord, equipo que se consagró campeón en la Eredivisie, habría recibido ofertas de algunos equipos del fútbol inglés, incluido el Tottenham. Sin embargo, medios locales informan que el técnico habría rechazado la propuesta de los Spurs, asegurando que quiere quedarse en el Feyenoord en la siguiente campaña y llevar a su equipo a un nuevo título. Cerramos en Japón, donde Andrés Iniesta anunció este día que deja el club japonés Vissel Kobe, donde el español contuvo las lágrimas este día al anunciar su salida y aseguró que quería seguir jugando, aunque no aclaró dónde, ya que se convirtió en agente libre. Y diversos medios informan que el español podría seguir jugando en Oriente Medio. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de regreso, vamos ahora con Eduardo Ortega a Monterrey para que nos platique acerca de todo lo que viene previo al partido de Tigres en contra de las Chivas. Adelante.
Amigo de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Hoy tenemos la ida aquí en la Sultana del Norte entre Tigres y Guadalajara en esta gran final de la Liga MX. Ayer estuvimos platicando con los protagonistas en este Media Day que organizó la misma liga. Por parte de Tigres habló el técnico Robert Dante Siboldi, Guido Pizarro, que es el capitán, y también Juan Pablo Vigón. Esto fue lo que comentaron.
Es un gran rival que tiene todos los méritos para estar en esta instancia, al igual que nosotros, y disfrutándolo mucho en cada instante, porque es una situación que me toca vivir.
Yo en lo personal siento que es una nueva chance de seguir haciendo historia. Creo que los que llevamos acá muchos años hemos logrado muchas cosas, pero lo importante es seguir con ese hambre de seguir logrando cosas.
Mucha humildad, que es lo que, y la mentalidad ganadora que transmiten los que han sido multicampeones aquí, entonces es algo que puede ayudar mucho.
Sabemos que Tigres tiene que aprovechar esta localía y, como lo escuchamos de sus jugadores, es importantísimo salir concentrados. Y bueno, por parte de las Chivas también platicaron dos de los protagonistas y que se espera puedan desequilibrar en medio campo del Guadalajara, que es el Nene Beltrán y el Pocho Guzmán, y esto fue lo que nos comentaron.
Y ahora es lo que me tiene aquí. Hoy no espero nada de nadie, hoy no espero un aplauso de nadie. Simplemente lo único que espero es lograr objetivos que tenía en mente, y ese objetivo es quedar campeón.
Como lo dice Pauno, de darle esa alegría a esa afición que, la verdad, a mí me han dejado sorprendido últimamente, bueno, este torneo. Esa entrega que ellos han tenido, ese amor por Chivas, y que cada vez estamos tratando de sumar a más Chivas hermanos, para que no sean 40, sino 50 y 60 y 70.
Y hay que recordar que el partido está programado a las 8 de la noche. Fernando Guerrero es el designado para ser el árbitro central, así que esperemos y no se le vaya a salir de las manos. Es lo que tenemos en la información deportiva. Para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo. Pues ese equipo, Raúl, en la temporada regular se enfrentaron en la jornada 9. Jugaron precisamente en el Volcán, el Estadio Universitario, 25 de febrero. Y las Chivas como visitantes ganaron 2-1.
Sí. Por cierto, en el día de medios, el día de ayer, llegaron al hotel donde era el día de medios, y lo primero que dijo Pavlovich: no toquen la copa, por favor, no toquen la copa.
No vayan a salarla, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues ahí fue un ejercicio muy bueno. Es de las cosas positivas que tiene la Liga MX, o sea, estos días de medios en donde hay entrevistas con los diferentes actores, y pues todo esto es para que la gente vaya conociendo puntos de vista. Y por cierto, Enrique, Raúl, Eduardo, el Pocho Guzmán, le vi comentar en ¿cómo se llama?, en Claro Sport, que ya habló con Diego Coca, y pues el asunto es que a Diego Coca no le gusta cómo juega, así de fácil y sencillo, que no hay otra cosa,
O sea, no le gustan los buenos jugadores a Coca.
Exactamente, puro guerrero.
Eso está clarísimo. Y bueno, aquí lo positivo es pues que si se lo dijo derecho, que no le gusta cómo juega, pues bueno, ¿no? Ya podrá pensar en otras cosas el Pocho, que juega su tercera final consecutiva, parte fundamental en los títulos en el título de Pachuca, y ahora en Chivas. Caray, es bien complicado para un jugador cuando de repente te están moviendo de posiciones, de repente eres centro delantero, de repente eres media punta, de repente vas a jugar por derecha. Creo que eso le ha afectado al Pocho en los últimos partidos, que durante la temporada fue el mejor jugador de Chivas, sin duda. Ahora en la liguilla no ha pesado lo que pesó en la temporada. Creo que tampoco ha pesado Alexis Vega, ¿no? A ver si Alexis y el Pocho pueden aparecer ahora en la final para Chivas.
Pues Alexis puso el servicio para el último gol de Chivas. Ah, no, fue del otro lado. Sí, es que la gente espera que metan goles, Raúl Eduardo. Eso es lo que la gente espera. Pero realmente en este equipo, lo hemos señalado en muchas ocasiones, la estrella es el equipo. Y bueno, si llegaran a aparecer con goles, pues sería mucho mejor todavía, ¿no? Para el equipo de Chivas. Pero pues a Chivas le faltaba gol, ya digo, no, ya no digo le falta, porque el domingo metieron tres, Enrique.
Sí, desde luego, aunque habrá que ver qué es lo que hacen ahora contra Tigres, porque los tres primeros partidos de la liguilla para Guadalajara fue solamente meter un gol, y pasaron sobre el Atlas por la mejor posición en la tabla, pero Atlas fue mejor en esa eliminatoria, y perdieron el partido de ida en contra del América, y efectivamente tuvieron una gran actuación el domingo, pero pues vamos a ver si es que pueden mantener ese nivel de juego, o si es que Tigres puede imponerse con su experiencia.
Sí, yo tengo la duda, a ver qué hace Paunovic con el tema Córdoba, ¿no? Que a mí se me hace muy raro que Víctor Manuel Bucetich no haya hecho nada y no lo haya detectado. Cuando un jugador es media punta o está fuera del área y de repente aparece en el área, es muy, muy complicado marcarlo si no tienes a alguien asignado para hacerlo y que lo siga. Y así apareció Córdoba en los dos partidos contra Monterrey y así ha aparecido en los últimos partidos. Pauno, yo conociendo o viendo a Paunovic, que es tan, tan metódico en la estrategia y demás, creo que algo va a hacer y algo le va a asignar a Córdoba para que no les aparezca solo en el área como apareció contra Rayados,
Pues sí, hay técnicos que les gusta marcar a los receptores, ¿no? Y hay otros técnicos que piensan que hay que marcar a los hombres que distribuyen los balones, que ponen los balones. Atención, me dicen que es probable que Quiñones inicie el partido. Si Quiñones inicia el partido, va a ser un problema para Chivas por la banda, porque es un jugador rápido y hábil. Y del otro lado habrá que ver si ponen desde el inicio a Mozo, que Mozo pasa por el mejor momento de su carrera. O sea, hay detallitos ahí que pueden ser importantes para el desarrollo del partido. Y yo pienso que estos dos hombres, si juegan, pueden ser muy importantes, tanto Quiñones como Mozo. Estoy hablando de un hombre que juega volanteando por fuera y un lateral, pero un lateral que tiene mucho ataque, que es lo que no creo que vaya a ser el día de hoy Pauno, que se vaya a ir Mozo como lo hizo en el partido contra América en el Azteca, con un alegre al ataque.
Y bueno, qué partidazo se mandó Mozo en el partido contra el América el pasado domingo. Y bueno, pues sí, Córdoba ha brillado. Hablamos acerca de jugadores que no han destacado en esta liguilla, el caso de las Chivas, de Vega, en fin, pero pues Guiñac no aparece todavía, pero pues todavía tiene un par de oportunidades para aparecer en la liguilla, este jugador que es de los más importantes extranjeros que han venido a México en la historia.
Oye, Raúl, si es Quiñones, va a ser Quiñones y Córdoba, esa línea de tres que pone Siboldi por delante de los dos contenciones, y el otro, ¿quién será? ¿Será Lainez? ¿Será Gorriarán? ¿Será? Armas tiene, ¿no? De sobra.
No, bueno, sí, tiene
el diente.
Tiene un plantel vasto, muy, muy vasto para escoger. A mí no me gusta el diente cuando lo pone a jugar acompañando a Guiñac, me parece que no hacen una buena mancuerna. Es más, me dicen que el diente va a salir del equipo de Tigres, pero pues también puede entrar por ahí. No sé qué vaya a decidir Siboldi. Pienso que de local Lainez puede jugar, pero a ver qué dice Robert Dante Siboldi.
Sí, veremos qué es lo que sucede para el partido de el día de hoy. Y estaba recordando lo que ha sido Siboldi para esta institución del equipo de Tigres, un jugador que está plenamente identificado con ellos, y muchas veces se ha hablado acerca de la mejor afición del fútbol mexicano en Monterrey, con Tigres y también con el equipo de Rayados, que pocas veces le exigen demasiado al equipo, porque la gente de cualquier manera ahí está en el estadio. Pero también hay que hablar acerca de la presencia continua que han tenido en las finales, pese a que con Tuca Ferretti se veían sumamente amarrados y siempre daba la impresión de que podían hacer más, eran exitosos, y ahora con Siboldi, pues finalmente, y aunque haya sido de carambola y de rebote, están en la final.
Ayuda, Enrique, sin duda, pero acuérdate que Tigres en la segunda división, en aquel entonces cuando era la primera A, me parece, llenaba el volcán.
Sí,
llenaba el volcán.
Sí, así
es. Ese no es chiste, el Atlante llenaba el Azteca.
Pero ¿y también en la primera A, Raúl?
No, bueno, creo que ahí no había ni primera A, era segunda división.
Es cierto.
Pero, sí.
Tienes
sí.
razón. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
No es obra de un solo jugador. Oscar Mario. Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el argentino Francisco Cerúndolo derrotó al británico Jack Draper en tres sets por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3 y se instala en las semifinales del Abierto de Lyon, donde se enfrentará al también británico Cameron Norrie, quien eliminó a su compatriota argentino Sebastián Báez en tres sets por parciales de 6-2, 2-6 y 6-1. En la otra llave, el canadiense Félix Auger-Aliassime abandonó por lesión en el hombro derecho y el francés Arthur Hill se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima, quien eliminó a Tommy Paul en dos sets por parciales de 6-3 y 7-6. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton ofreció una conferencia de prensa previo al Gran Premio de Mónaco, donde aclaró los rumores sobre su futuro, por lo que señaló: cuando estás en negociaciones contractuales siempre habrá especulaciones, y a menos que escuchen eso de mi boca, eso es lo que es una especulación. Mi equipo está trabajando con Toto Wolff y estamos casi a punto de tener un contrato listo. Y en el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson habló ante la prensa sobre su decisión de participar en las prácticas voluntarias de los Cuervos de Baltimore con el nuevo coordinador ofensivo Todd Monken y una renovación del jugador por 5 años y $260 millones, por lo que señaló: hay una nueva ofensiva, tengo que dominarla antes de que empiece la temporada, porque la temporada se acerca a pesar de que todavía tenemos un par de meses. Aún así, quiero aprender la nueva ofensiva y estar con mis compañeros.
Bueno, estamos de regreso, Raúl Eduardo. El día de hoy, el juego número 5 en la final de la conferencia del este del básquetbol de la NBA. Es a las 6:30 de la tarde. Va a Miami a visitar al equipo de los Celtics de Boston con ventaja de 3-1, y la pregunta es si es que los Celtics encontraron algo para hacerle daño a Miami en el partido anterior, porque ganaron con holgura 116-99. Ahora, los equipos que tienen desventaja de 0-3 en una serie de postemporada en la NBA no han ganado ninguna y han perdido 151 series. Es decir, nunca se ha dado el caso de un equipo que regrese de un 0-3. Veremos si es que Boston puede ser, aunque francamente lo veo muy complicado, ¿no?
Aunque siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez. Vamos a ver si es que van de 152 una. Pero algo interesante para la victoria de Boston en el partido de hace dos noches fue que tuvieron 30 puntos más en el departamento de triples que el Miami Heat. Tuvieron una racha de 18 puntos sin contestación también. Y 16 entregas de posesión de Miami lo convirtió Boston en 27 puntos. Ahora, Boston no es un equipo, Raúl Eduardo, que destaque en esta postemporada aprovechando su condición de local. En el TD Garden han jugado 9 partidos y han perdido 5. Es decir, tienen marca negativa jugando en casa los Celtics de Boston. Hoy tienen que ganar para mantener viva esta serie. Y si se prolonga a un juego número 6, que será dentro de un par de días, sería de regreso en Miami. Pero bueno, pues es 6:30 de la tarde este partido.
Qué impresión cómo cerró la temporada Miami. Bueno, cómo los playoffs, ¿no? ¿Cómo está jugando los playoffs?
Sí, de manera verdaderamente sensacional. Llegaron del... Ahora sí que ahora que está de moda el play-in, Raúl Rodolfo, pues llegaron del play-in.
A lo mejor el que lo puso le va a Miami.
Ándale, exactamente. Y vieron cómo Miami perdió con Atlanta, pero luego cuando quedaban 3 minutos en el partido contra Chicago, estaban perdiendo contra ellos y ganaron el juego y se metieron a la postemporada y le pegaron al número 1 en la siembra, que es Milwaukee. Y alguien de la Federación Mexicana de Fútbol dijo: eso está bueno, ¿no? Yo puede ser. No sé, pero bueno, pues veremos, Raúl, si es que pueden hacer la hombrada a los Celtics de Boston. Se ve muy complicado, la verdad.
Se ve complicado, pero si llega a ganar el equipo de Boston, lo que va a estar complicado va a ser el siguiente juego, el sexto juego, ¿eh?
Pues sí, porque bueno, tendrían que ir a Miami, todavía Miami con margen de error de poder perder ese sexto partido, pero el séptimo ya sería en Boston de regreso. Entonces, pues Miami quiere finiquitar cuanto antes sea esta serie en contra de los Celtics de Boston. Bueno, también comentarles acerca del béisbol de las grandes ligas, porque el día de hoy Tampa, muchos pensaban que Tampa se iba a caer después de ese inicio que fue verdaderamente espectacular, ganando sus primeros 13 partidos de la temporada, pero lucen sensacionales, aunque el otro día Toronto les metió 20 carreras hace un par de días. Pero bueno, el día de hoy le ganaron 7-3 a los Azulejos de Toronto. Isaac Eflin es el tercer pitcher que llega por lo menos a 7 victorias en esta temporada, se coloca con marca de 7-1. Los otros pitchers que tienen por lo menos 7 victorias son Shane McClanahan, que es su compañero con las Rayas, que va con 8-0, y Joe Ryan, que es pitcher de los Mellizos de Minnesota, que acaba con marca de 7 ganados y 1 perdido. Y las Rayas tienen marca de 37 ganados y 15 perdidos, son el mejor equipo de Grandes Ligas, y en casa han ganado 24 y solamente han perdido 5 juegos. Por cierto, hoy no participó en este partido Isaac Paredes, que ha estado realmente sensacional por las Rayas de Tampa. Y ayer terminó la guerra civil, los Tigres en contra de los Diablos. Esto fue allá en Cancún. Y pues los Tigres simplemente no pueden en contra de la pandilla escarlata. La primera serie que se llevó a cabo en la temporada, que fue en Alfredo Harp, el primer partido lo ganaban los Tigres 10-0. Y lo perdieron 12-10 con un jonrón de Jafet Amador, que parece que el haber perdido ese encuentro les lleva a un karma terrible, porque al día siguiente les hicieron 25 carreras a los Diablos y luego perdieron el tercer partido. Y ahora en esta serie de 3 partidos, el México gana los 3 partidos. Así que van 6-0 contra Tigres en esta campaña, y mientras que los Diablos, Raúl, son el segundo mejor equipo en la zona sur a 2.5 juegos de Tabasco, los Tigres están 5 juegos atrás de 500.
Oye, ¿y qué pasó con Fernando Valenzuela y esta supuesta sociedad con Tigres? Ya no se ha hablado nada de ese tema.
Pues él es el propietario ¿Ah, del sí? equipo de los Tigres. Seguramente debe tener algunos socios, pero él es el rostro visible y también como propietario del equipo de los Tigres. Pero sí, efectivamente, él es el number one ahí.
Ah, pues mira.
Pero bueno, pues sí, necesitan, sobre todo necesitan picheo, porque son bastante malitos. Bueno, por otro lado, también se llevó a cabo el sorteo para el Abierto de Francia, Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam de esta temporada. Carlos Alcaraz, como es el primero en la siembra, entonces él queda en la posición de hasta arriba del draw. Y en el caso de Novak Djokovic, que era el número 3 en la siembra, pues él podía quedar en la parte de arriba o en la parte de abajo del draw. Total, que quedó en la parte de arriba. Y esto significa que en dado caso de que se dé un partido entre Alcaraz y Djokovic, sería en las semifinales, no en la final. Ese torneo que desde luego no va a contar con Rafael Nadal, el campeón del año pasado, que se encuentra lesionado. Y Alcaraz y Djokovic solamente se han enfrentado una vez. Fue en las semifinales del torneo de Madrid del año pasado, y la victoria fue para Alcaraz por 6-7, 5-7 y 7-6. Así que bueno, pues vamos a ver si es que finalmente puede Alcaraz dominar nuevamente a Novak Djokovic, quien pues está tratando de ganar su título número 23 de Grand Slam para romper el empate que tiene con Nadal.
Sí, para el que es una mala noticia es para Stefanos Tsitsipas, que está buscando ganar su primer Grand Slam y le tocó en el mismo lado del cuadro de Alcaraz y de Djokovic. Así que por ahí se los va a topar en cuartos de final seguro.
Así es. Pero bueno, pues se anticipa. Ojalá sea este duelo Raúl Alcaraz en contra de Djokovic, que pues en el torneo más reciente, en el torneo del Foro Itálico, pues se pensaba que cualquiera de los dos podía ganar y ninguno de los dos ganó.
Pues sí, ojalá sea. Oye, antes que se me olvide, Enrique, vi algo que en mi vida había visto en el béisbol. En el partido de Olmecas contra Tijuana, un wild pitch en base por bolas intencional.
Sí, fíjate que ayer justamente en Grand Slam estábamos transmitiendo esto a través de TUDN. Neftalí Feliz, que fue un muy buen pitcher particularmente con los Rangers de Texas, tratan de dar una base por bolas intencional. Había corredor en tercera, estaba desocupada la inicial, y entonces viene el lanzamiento de Feliz, pero es altísimo, y entonces vuela el catcher y viene la carrera del empate. Si no me equivoco, es Leo Eras el que anota esa carrera del empate para el equipo de Tabasco. Y más adelante pues también viene una carrera para ganar anotada por Atondo, y con ello el equipo de Tabasco deja tendido el terreno de juego al equipo de Tijuana. Pero esto es muy interesante que lo menciona Raúl, porque en Grandes Ligas ya es automático. O sea, tú dices, bueno, que venga la gente que nos está acompañando a través de Telefórmula. Esta es la jugada de Feliz. La pizarra 4-3, parte baja, la novena, había un out. Y entonces viene el well pitch y luego era esa nota, la carrera de la igualada para el equipo de Tabasco. En Grandes Ligas, pues ahora es base por bolas intencional, pues órale, adelante, ¿no? Ya no se tienen que pasar las cuatro pelotas malas. Y todo esto tratando, supuestamente, de que los partidos sean más cortos. Pero cuando aplican esta regla, había 1.6 bases por bolas intencionales por partido, o sea, ridículo. Y la pelota está en juego. Y es algo que Pepe Segarra siempre defiende. O sea, y en Liga Mexicana me parece que está muy bien que se mantenga esto, que se tengan que hacer los cuatro lanzamientos, que luego parece como una tontería, pero luego pasan cosas como esta.
Completamente, pues mira, de acuerdo.
Si es automático, evitas el ridículo de estos cuates.
Sí, pues sí. Pero fíjate, y además, esto que vimos de Feliz, donde viene este wild pitch, vino un siguiente lanzamiento y también estuvo a punto de volar al catcher. O sea, increíble lo que pasó con Feliz, que finalmente terminó perdiendo el partido, pero fue un gran lanzador. De hecho, en dos temporadas con los Rangers, rescató 72 partidos. Y ayer se le fue a Neftalí Feliz. Pero qué bueno que lo apuntaste, Raúl, porque es un caso interesante que se dio el día de ayer. Y bueno, la Fórmula 1 regresa después de que lamentablemente se tuvo que suspender la carrera de la semana anterior en Imola debido a las inundaciones que se dieron en Italia. La primera de las prácticas va a ser a las 5:30 de la mañana. Y luego la segunda va a ser a las 9 de la mañana. El sábado la primera práctica va a ser a las 4:30 de la mañana. La calificación será a las 8 de la mañana. Y la carrera el domingo en Mónaco, donde por cierto ganó Checo Pérez el año anterior, va a ser a las 7 de la mañana. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
No es obra de un solo jugador.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Estamos de regreso. Y algo más, Raúl Roldado, que vale la pena mencionar es que este equipo de natación artística que pues tantas satisfacciones dieron recientemente en la Copa del Mundo de esta modalidad de deportes acuáticos, a través de las cuentas de redes sociales de Nuria Diosdado y bueno, de otras integrantes, han colocado a la venta unas toallas que la verdad están padrísimas. Con la imagen nuevamente de las mariposas monarca y también con la leyenda México, y aparecen los colores verde, blanco y rojo. Tienen un costo de $415 y si quieren apoyar a este equipo de natación artística y además llevarse una toalla, pues ahí en las redes sociales de Nuria particularmente viene la forma de adquirir estas toallas, ¿no? Porque por la CONADE ni sus luces, ¿verdad?
¿No se molestarán a Guevara?
Pues no sé, por lo pronto ya le hizo promoción a Topperware y Avon. No dio una marca de calzones porque ya dijo que quiere vender calzones. Entonces, aquí se pueden adquirir estas toallas, Raúl, Eduardo, que la verdad están muy padres y se puede ayudar a estas chicas mientras se mantiene la sinrazón de la CONADE.
Mira, valdría la pena estarlas apoyando, ¿no?
Así es, Raúl.
Perfecto.
Así es, pues adelante, Raúl. Bueno, Raúl Eduardo tiene algo también de fútbol internacional.
Sí, rapidísimo. En España hoy el Mallorca le gana al Valencia 1-0. Por cierto, ayer se reunió el representante Javier Aguirre con el Mallorca para platicar acerca de la renovación. Dice que va muy encaminada. Es el deseo de Javier Aguirre es quedarse en España, así que prácticamente un hecho que se va a quedar con el Mallorca. Esto por los rumores que decían que lo están buscando el América. Lo pueden estar buscando, pero Javier seguramente se va a quedar allá. Y con este resultado, el Valencia tiene 40 puntos, el Valencia es el lugar 13º, el Español de Barcelona tiene 35 y es el lugar 19, o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos con diferencia de 5 puntos a falta de 2 partidos, es decir, 6 puntos. Se va a poner buenísimo el descenso en España.
Pues sí. Y el Mallorca, Raúl Eduardo, si se dan algunos resultados, se puede meter Europa League, ¿eh?
Sí, Raúl, correcto. Sí. El Mallorca es 11º lugar con 47 puntos. El Betis es 6º. Más bien sería la Conference League, al 7º lugar que ocupa el Osasuna hoy, que le lleva 3 puntos nada más.
Pues mira, sería un logro para el Vasco también.
Sí, la verdad es que Javier Aguirre lo está haciendo de manera estupenda y lo platicamos ayer, llegó para salvar al Mallorca y ahora tiene posibilidades de hacer cosas mucho más importantes un año después. Pues si le parece, vamos con Paco Montes a León, que nos tiene información del equipo de la Fiera. Paco, buenas tardes, saludos.
Enrique, Raúl, Eduardo, qué placer saludarles. Y bueno, pues la Fiera continúa alistando lo que será la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones. Ya sostuvo 2 partidos amistosos, le ganó al Atlante, le ganó ayer por la noche al Herediano, y bueno, pues esto también de alguna manera encendió un poco las alarmas, porque en el partido ante Atlante recibió un fuerte golpe el central Steven Barreiro. No ha estado trabajando al parejo de la plantilla, pero parece que no tendrá problema para estar ese día miércoles, cuando jueguen la ida ante el equipo de Carlos Vela. Si les parece, escuchemos las palabras de Nicolás Larcamón, que hoy atendió a los medios de comunicación.
Bien, la verdad que muy, muy contento, no solamente con lo que fue la producción de anoche, sino con lo que ha sido las semanas de preparación de cara a entrar esta última semana que ya de competencia. Estamos todavía con algunas situaciones que estamos evaluando, todavía nos queda una semana, que es bastante tiempo para las últimas decisiones, pero sí que estructuralmente es mucho de lo que pensamos plantear el día miércoles, así que vamos en esa línea. Muy enfocado, con mucha expectativa, mucha ilusión. Sabemos de lo que representa para el club, para la historia de este club, para toda la ciudad. Lógicamente también porque veo laburar a los muchachos desde hace varios meses y siento de que es una enorme oportunidad que tenemos todos de lograr una coronación histórica, escribiendo un capítulo inédito en la historia de este club, como decía anteriormente, y con mucha confianza, con mucha fe de que nos va a ir muy bien, Dios mediante.
Ahí las palabras de Nicolás Larcamón. Y bueno, pues aparte de que no trabajó al parejo Steven Barreiro, tampoco lo hizo Fidel Ambriz. Los que sí ya regresaron son José Iván Rodríguez y el Avión Ramírez, ya están trabajando con el equipo verdiblanco para lo que será esta gran final histórica. Enrique, Raúl Eduardo.
Oye, Paco, los boletos están volando.
Sí, de forma espectacular, a diferencia de lo que ocurrió en las semifinales ante Tigres. Bueno, los boletos que se han puesto a disposición en estos días, desde que arrancó la venta, primero para los de Fierabono y ahora para los de venta general, ha sido sensacional. Se espera que haya un lleno pletórico espectacular ese miércoles, cuando León enfrente el partido de ida ante Los Ángeles, Raúl.
Perfecto, Paco. Bueno, no sé si Eduardo o Enrique quieran preguntarte algo.
Sí, yo sí quiero preguntarle a Paco. No es nada relacionado con el fútbol, nada más me llama la atención la escenografía que tiene detrás de ti, mi querido Paco, que la verdad se ve bastante agradable. ¿En qué parte te encuentras?
Me encuentro en el mirador de la ciudad de León, precisamente por aquí me ubiqué. Digo, no hay en este momento quizás un lugar para poder presentar una panorámica de la ciudad de León sin tanta contaminación, por eso preferimos que se viera aquí la construcción.
Muy bien, pero bueno, digo, se ve muy padre allá hacia el fondo y algo de vegetación también hacia el lado izquierdo de la pantalla. Entonces,
cuando gustes, mi Enrique, aquí te traemos.
Perfecto, muchas gracias, Paco. Y bueno, no sé si Raúl Eduardo te quiere, ¿no? Bueno, Pues bueno, pues muchísimas gracias, Paco.
Abrazo, Enrique, Raúl Eduardo, Raúl, qué placer saludarles y bueno, que estén muy bien, buena tarde.
Buena tarde. Pues es una oportunidad histórica, Raúl, para el equipo de León de llegar al Mundial de Clubes.
Sí, sí, sí. Y sería llegar también a ese primer mundial de clubes en donde va a haber muchos equipos representando a las diferentes áreas. Es una muy buena oportunidad. Y el único problema es que juega contra Los Ángeles, que es un equipo que es un equipo competitivo, que es un equipo que juega bien. Y que, por cierto, hoy me enteré que con la salida de Gareth Bale, el hombre que vende más playeras ya en la MLS es Carlos Vela.
Pues fíjate, es un mercado importantísimo el de Los Ángeles, eso cuenta desde luego. El que muchos de los seguidores del fútbol en Estados Unidos, ya sea mexicanos o latinos, pero también tienen muchas otras figuras que han llegado de otros países y que tienen su cartel, y entonces el hecho de que Carlos Vela aparezca como el número uno es interesante.
Sí, y no solo de mexicanos, ¿no? Porque sabemos la cantidad de mexicanos que hay en Los Ángeles, porque Carlos es figura del equipo y también todos los estadounidenses que le van a Los Ángeles seguro están comprando las playeras, ¿no? Qué complicado para León el tener que esperar tanto tiempo. Puede ser un arma de dos filos, o llegas muy descansado o llegas sin ritmo, pero al final vamos a ver cómo va el León el próximo miércoles, que por cierto, compañeros, el tema que se ha estado manejando, ¿no? Hablando de ahí por ahí de León, de que el América está buscando a Kevin Álvarez y que en la operación de Kevin Álvarez aparecería Federico Viñas en el León, que también suena lógico, ¿no? Siendo un jugador muy bueno y que al León le hace falta un 9.
Pero el América no está buscando a Kevin, Raúl. Ya lo encontró.
Bueno, pues va, si ya está confirmada la operación, pues es una gran, gran contratación para el América. Tengas o no tengas entrenador, me parece un acierto de la dirección deportiva el decir, oye, pues aquí tienes al mejor lateral derecho de México.
Creo que ya cerró. Estoy casi seguro que ya cerró la operación. Lo de Viña sí no sé nada todavía, pero lo de Kevin parece que ya, si no se ha cerrado, está a nada de cerrarse. Y ayer decía que todos los días aparece un técnico nuevo para el América. Hoy Almeida fue el técnico que apareció para dirigir al América. Ya apareció Almeida, Gallardo, el Vasco, Diego Alonso, Jardine, y por ahí se me olvida algunos. O sea, todos los días aparece un nuevo técnico para dirigir al América. Así que si usted tiene su técnico, pues súbalo a las redes sociales también.
Oye, Almeida no creo que vaya a ser muy del agrado de los aficionados del América, ¿no?
No, lo suben. Son volados. Almeida en Grecia ahorita es idolazo también, después de ganar la Liga y la Copa, por ahí no va el asunto, ¿no?
No, es más, ahora que estás mencionando esto, Raúl, me acuerdo de aquella época. ¿Se acuerdan cuando se abrió un hueco en el fútbol de México como entrenador y mencionaban siempre a Tele Santana? Y
bueno, sí, claro, siempre.
Pues entonces aquí pues también son muchas voladas las que se dan y muchas veces son los promotores y muchas veces nada más es gente que quiere desviar la atención.
Oye, por cierto, sí, una operación, perdón, Raúl, de limpieza de rodilla para el Cabecita Rodríguez, ya que estábamos hablando del América.
Es una combinación, Enrique, de promotores vivos, que se quieren hacer los vivos, y periodistas inocentes. Entonces, sí, esta es la realidad, ¿no? Porque de repente ves que sube a alguien, el muñeco Gallardo al América, y no es una persona que lo suba a sus redes, sino es un medio que lo está publicando. Y bueno, pues el muñeco Gallardo está platicando con el Paris Saint-Germain como posibilidad, junto con Luis Enrique, para ser técnico. Entonces, son muchísimas voladas. Bueno, de estos, todos los que han mencionado en la América, hasta el momento, ninguno ha platicado ya forma para ser técnico de la América.
Así es, Raúl. Pues ya nos vamos, pero tengo mucha curiosidad de saber quién viene después de nosotros.
No se vayan, porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.